Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy nos hemos venido hasta Íscar porque mañana va a arrancar esas fiestas populares del 1 al 5 de agosto. Pero es que esas fiestas populares de Íscar son mucho más que ese gran conjunto de eventos en el calendario. Es ese pulso que late en el corazón de toda la provincia y sobre todo de aquí de Íscar, con esa tradición y la alegría que estamos viviendo y que envuelve cada año el ambiente y las calles de esta localidad vallisoletana. Y si hay un pilar fundamental, yo creo, sobre el que se asientan estas celebraciones, pues es sin duda el de las peñas. Ellas son el motor, el alma, la esencia de la diversión y también la historia viva de lo que es este pueblo de Íscar. Detrás de cada risa, de cada charanga, de cada acto taurino y de cada verbena, hay horas de trabajo y desinteresado, de dedicación y de pasión por las tradiciones de Íscar. Tradiciones como las peñas que existen aquí con muchísima solera, como es la Peña del Abuelo, donde se encuentra nuestro compañero Bruno de Llanos. Muy buenas, Bruno.
Muy buenas, Marta. Pues aquí estamos en la Peña El Abuelo, la más antigua de todo Íscar, y estamos con Marimar y con Tomás, miembros de la directiva, de la comitiva de la Peña. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué representa para vosotros la Peña El Abuelo dentro de las fiestas de Íscar?
Pues como todos los años estás deseando que lleguen las fiestas, estamos preparándola y tal, y es una peña pues para nosotros muy importante.
Y bueno, tengo entendido que este año cumplís 65 años, ¿verdad?
Sí, efectivamente, este año cumplimos 65 años, fue creada en el 1960 y desde entonces se ha estado participando en las fiestas de Íscar, siempre evolucionando según requieren las fiestas, y bueno, pues ahí seguimos estando después de 65 años y siempre un poco en avanzadilla a las cosas nuevas que se hacen.
Y bueno, para vosotros es esencial mantener las tradiciones, como es repartir la sopa de ajo o visitar la residencia de ancianos. ¿Qué importancia tiene para vosotros?
Pues es primero un orgullo poderlo hacer y colaborar, y segundo, pues porque por ejemplo la sopa de ajo a mucha gente le gusta, la residencia de ancianos les alegra mucho a las personas también cuando llegas allí. En fin, pues que siempre tratamos de hacer algo para que la gente se divierta.
Y este año vais a hacer una vez más una salchichada, y además de ser gratis para todo aquel que quiera, vais a recabar dinero para una fundación benéfica, ¿verdad?
Sí, todos los años, esta sería el 19 salchichada, se hace, de almorzar a todo el que se quiera acercar con nosotros. Es totalmente gratis. Sí que aprovechamos el momento para que una asociación sin ánimo de lucro, como puede ser la Asociación contra el Cáncer, puede ser AFACI o puede ser el taller ocupacional, pueda sacar un dinero para que sus actividades puedan ser un poco más amplias. Este año lo vamos a dedicar a la Sonrisa del Eire. Son una gente que está luchando por dar visibilidad a las enfermedades raras, y es muy importante, pues eso, el que puedan colaborar la gente con ellos. Las salchichas, vuelvo a repetir, la salchicha, el pan, la servilleta, la limonada, es totalmente gratis. Pero pensamos que puede haber gente que aproveche ese momento para sacar un dinerillo para sus actividades.
Pues claro que sí, y además de actividades en las fiestas de Íscar, también colaboráis en realizar actividades a lo largo del año. ¿Cómo os organizáis en una peña tan grande para llevar a cabo estas?
Hombre, hacemos varias cosas, unas bien para nosotros, por ejemplo, comida de hermandad, la gala de socios, y otras para el pueblo en general. Sobre todo en las fiestas, las peñas aportamos una parte importante del calendario que presenta el ayuntamiento, del programa del ayuntamiento, porque todas las peñas hacemos algo para el pueblo. Creo que es muy importante y que se dé visibilidad a esto. Fuera de fiestas también hacemos algo en San Miguel, y en nuestro caso, por ejemplo, hacemos la cabalgata de Papá Noel. Es importante, una peña que este año seremos 300 y muchos, pues es muy complicado. Sí, es importante contar con un grupo de gente, un núcleo, sí, lo has dicho perfectamente, un núcleo que sea el que todas estas actividades las lideren. Luego, todos aquellos que quieran aportar, pueden aportar. O sea, esta es una peña de toda la gente. Las peñas no son solo de 4, 5 o 10. Es de toda la gente. Pero sí que tiene que haber un grupo que lidere. Y eso es importante. Nosotros nos organizamos en ese sentido. A partir de la junta directiva, hay gente que va liderando y hay gente que va...
Cada uno hace su función.
Hace su función. Si se encarga de una cosa, se encarga de otra. Creo que es muy importante la colaboración de todos.
Y en cuanto al programa de fiestas, Marimar, tenéis uno propio de la peña. ¿Qué actividades destacaríais de ese programa?
Sí, todos los años tenemos el programa. Este año, por ejemplo, vamos a tener tardeo con un grupo aquí en la clandestina al lado, un bingo.
Para todos los públicos, para entiendo. Todos.
Sí, sí, los almuerzos, los hinchables para los niños, el encierrillo de los peques también en la Plaza Mayor.
También dedicamos un rato llevando la música y unos torillos a la residencia de ancianos, que es importante porque ellos así viven un poco la fiesta, les ponen pañuelos.
Que no se sientan abandonados.
No, claro, y la música, sobre todo la música, les anima de una manera que hay que verles para darse cuenta de lo bien, que lo beneficioso que es.
Y por último, nos han contado que, bueno, es tradición en Íscar que cada peña tenga sus propias damas, pero este año, en vez de 3, van a ser 4. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo se lleva a cabo la labor de la elección de las damas?
Sí, este año son 4 porque, vamos, el año pasado no pudo una de ellas, entonces para no quedarla con las ganas lo va a hacer este año. Normalmente suelen ser peñistas las más jóvenes, de 17 años, que luego al año siguiente ya son quintas en el pueblo. Y bueno, pues como llevan ya mucho tiempo en la peña y la conocen y tal, porque son sus padres de toda la vida y tal, pues la verdad es que las hace muchísima ilusión. Este año va a ser distinto porque la ofrenda de flores normalmente se hacía siempre el día de la víspera, este año la hacemos hoy. Y creo que, a ver si resulta más vistosa.
Y entiendo que para la peña es un orgullo. ¿Y qué representa como tal para la peña que, bueno, la labor de las damas?
Pues a la peña mucha ilusión, pero a ellas mucha más todavía. Porque tienen la posibilidad, luego, que raro es el año que no sale alguna, sobre todo de la peña. El abuelo muchos años ha salido una fija reina de las fiestas. Entonces, sea la que sea, las hace muchísima ilusión.
Pues muchas gracias, Marimar y Tomás, por contar con nosotros en COPE esta mañana.
Gracias a vosotros por darnos visibilidad.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias y sobre todo que sigan disfrutando de las fiestas que van a arrancar dentro de muy pocos momentos. Pero es que además también lo que se celebra siempre y se disfruta en verano son las rebajas. Es esa época esperada por los consumidores, pero sin duda también por el comercio local. En Valladolid, por ejemplo, la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia juega un papel fundamental para dinamizar este periodo ofreciendo iniciativas y acciones estratégicas que incentiven esas compras, como por ejemplo es estas rebajas parking gratis. Se va a alargar hasta el 31 de agosto y se permite aparcar 30 minutos en el aparcamiento de la Plaza de Portugalete. Pero queremos saber más acerca de esta gran iniciativa porque seguro que les va a interesar a más de un oyente. Por eso vamos a saludar ya a Milagros Aguado. Muy buenos días, Milagros.
Muy buenos días.
Sin duda esta iniciativa yo creo que está siendo muy bien acogida, ¿verdad?, por los vallisoletanos, pero también por todos los comercios adheridos a esta campaña, que les está permitiendo de alguna manera acercarse al centro, comprar y dejar el coche ahí, en ese parking de la Plaza de Portugalete. ¿Cómo funciona?
Pues efectivamente, o sea, tú dejas el parking en la Plaza de Portugalete, directamente vas a realizar tus compras. E incluso, bueno, pues por cualquier establecimiento que aparezca con la pegatina, con un distintivo de Telpark y Fecosba, directamente entras a un establecimiento y te dan un ticket para aparcar 30 minutos gratis donde has dejado tu coche. Entonces, bueno, creemos que está teniendo muy buena acogida, por eso lo hemos ampliado hasta el día 31 de agosto, que los 4.000 tickets que hemos ido repartiendo por los establecimientos comerciales pues siguen activos y, bueno, pues consideramos que es importante que se acerque el consumidor al centro y, bueno, pues no tiene ningún problema porque directamente puedo aparcar en el parking sin tener que estar moviéndose por la ciudad.
Claro, y tú una vez que aparcas y te vas a ese establecimiento tienes que pedir, imagino, que un ticket o algo para poder después demostrar en el aparcamiento, en el parking, que tú estás utilizándolo para comprar, ¿no?, en las rebajas.
Efectivamente, o sea, lo que a ti te da el comerciante es directamente un ticket de 30 minutos gratis, entonces tú vas al parking y cuando tienes que abonar tu importe del tiempo que has estado, si has estado 45 minutos, pues te descuentan 30 minutos, si has estado una hora, te descuentan 30 minutos y así sucesivamente.
Ajá, ¿y qué tal está
funcionando? No son acumulativos.
Ajá, no son acumulativos. Pero está funcionando muy bien, ¿verdad, Mila?
Sí, sí, los comerciantes sí que nos están pidiendo más tickets porque realmente dicen que, bueno, pues que la gente sí que lo va pidiendo. Lo que pasa es que, claro, hay que ser realistas y ver que, bueno, pues que en el periodo de vacaciones y demás, en el mes de agosto, claro, ahora pues hay muy poca gente que venga realmente a comprar. Pero, bueno, pues que tenga también la oportunidad toda esa gente que viene al centro disponer de este parking para dejar el coche. Y, bueno, pues a todo el mundo nos viene muy bien que nos regalen media hora de ticket.
Claro que sí. Y sí que veis que iniciativas como estas que estáis llevando en FECOSBA dinamizan y hacen que la gente se anime más a bajar al centro a comprar en los establecimientos.
Bueno, pues poco a poco eso es nuestra finalidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que el consumidor también lo valora y lo aprecia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues estas campañas hay que seguirlas incentivando todos los meses para, pues eso, ir concienciando al ciudadano lo importante que es que bajen al comprar al centro y comprar en el comercio de proximidad, claro.
Pues hay que animarles y sobre todo con iniciativas como esta seguro que por lo menos la excusa no la tenemos. Estas rebajas parking gratis hasta el 31 de agosto para apoyar el comercio local es lo que está llevando a cabo FECOSBA con Telpark. Muchísimas gracias y que pases un buen día, Mila, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, lo mismo, un abrazo, gracias.
Y claro, precisamente estaba Bruno con esa peña el abuelo que nos decía este año la salchichada va a ir a Sonrisa de Leire, esa asociación que trata de dar visibilidad a las enfermedades raras, y hemos dicho a la mamá de Leire, tienes que venir aquí Beatriz para que nos cuentes y nos hables de esta asociación y de todo lo que estáis llevando a cabo y cómo sienta además también que una peña con tanta solera como el abuelo pues os haya fijado en vosotros para dar toda la recaudación de esa gran salchichada. Y ha dicho, pues allá voy. Beatriz Miquel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, Beatriz, porque lo han dicho muy por encima desde la Peña del Abuelo, pero se han fijado en vosotros, en esa asociación de la Sonrisa del Aire, para dar toda esa recaudación y ayudaros y apoyaros en seguir haciendo esa labor maravillosa que hacéis sin ánimo de lucro, de dar a conocer esas enfermedades raras que muchas veces, yo creo que o no queremos mirar o decimos, bueno, como le toca a tan poquita gente, no tiene el interés, ¿no?, a lo mejor para las instituciones que tiene para las familias que desgraciadamente lo padecéis.
Y es así, al final cuando tienes una enfermedad rara pues la gente no lo ve muy de cerca, como que nunca te va a tocar. Uh-huh. En cambio aquí en Iscar nos conocen bastante bien, conocen bien a Leire, es una niña que se deja querer enseguida y ven pues la desazón que tenemos de encontrar a alguien que quiera hacer un estudio, por eso lo de la asociación. Uh-huh. Y las terapias que al final si no tienes dinero no avanzan estos niños. Entonces, ¿qué mejor manera de abrir una asociación pensando principalmente en Leire, en contar las dos enfermedades que tienen? Y gracias a ello y a dar visibilidad hemos encontrado a otras dos familias en España, porque solo existen tres, así que en ese sentido estamos contentos. Y ahora es juntarnos más familias, las que podamos, y encontrar a alguien que quiera hacer un estudio para ir avanzando.
Y te iba a preguntar, claro, habéis avanzado poquito a poquito, por lo menos tenéis ya esas familias que el apoyo, por lo menos entre vosotros, tiene que ser también algo esperanzador, ¿no? Pero No sé si habéis encontrado ya alguien que quiera hacer ese estudio, cómo van esos avances, porque claro, también los niños lo necesitan.
Eso es. Sé que hemos encontrado el año pasado pues médicos en el Hospital de Oviedo, nos desplazamos a hablar con ellos. Tenemos pendiente de volvernos a reunir ya como asociación, a ver si pueden hacer un estudio que beneficie a todos los niños. Uh-huh. Sabemos que es muy a largo plazo y nosotras vivimos en el presente, por eso lo de dar todas las terapias que podamos. Y bueno, luego también tenemos otros médicos en Madrid por la otra enfermedad, la esofagitis eosinofílica, que bueno, esa es más, es una enfermedad crónica, deja de ser rara, y bueno, es chocante para mí que existan personas en Reino Unido con las dos mismas enfermedades, la alteración genética, que es una alteración en el gen BCL11B, uh-huh. Y vamos a intentar a ver si hacer un estudio de por qué existen personas con las dos mismas enfermedades que no tienen nada que ver.
Claro, claro, tiene que haber a lo mejor algo pasa.
Sí.
Y con las investigaciones se puede ayudar muchísimo. ¿Qué tal está Leire?
Pues hemos notado mucha mejoría y todo gracias a la asociación y a todos los que están ayudando a recaudar dinero, porque hemos podido ponerla terapias casi todos los días. Mira, venimos ahora de Capital, de venir de la terapia de 2 horas que tiene todos los días, y estamos notando un avance. Entonces, pues hay esperanza, estamos contentos que la gente pues nos quiere ayudar, y vemos que al final, por desgracia, el dinero es con el que mejoras tu día a día.
Uh-huh. Y que una peña como la del abuelo, se fijen vosotros, aquí en las fiestas de Iscar que os toca tan de cerquita, ¿no? Con Pedraja al lado, que supone también que, aunque sea con un poquito, la gente quiera estar siempre colaborando, Beatriz.
Es que para mí es mucho lo que están haciendo, porque luego encima son las fiestas del pueblo, que en el que van a emplear algo benéfico, y encima que sea para nuestra asociación. No todo el mundo lo hace, porque la gente piensa en fiestas y no piensa en penas, como digo yo, en fallas que lo estamos pasando mal. Así que es un detallazo, tanto que nos hemos apuntado toda la familia a la peña.
¡Ay, qué bien!
Sí, este año hemos dicho que, bueno, vamos a intentar también disfrutar, y ya desde dentro ellos han tenido un detalle muy grande, se lo vamos a agradecer eternamente. Y Leire también, Leire es muy consciente de que van a hacer esto y que gracias a ellos va a poder ir a estas terapias. En ese sentido, pues bueno, somos unas personas cercanas y transparentes, que es lo que queremos.
Y aquí también lo estás demostrando, como lo has hecho siempre, Beatriz. Sí. Muchísimas gracias, que esa sonrisa no se quite nunca, y también la de Leire, le das un beso.
A ti,
muchas
gracias.
Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera.
Y de una peña a otra también la del Ruedo, porque está, yo no sé si le van a hacer también miembro honorífico de todas las peñas a las que está yendo Bruno, pero creo que te lo estás pasando bien. Bruno de Llanos, muy buenas.
Pues buenos días, Marta. Aquí estamos en otra peña más. Esta vez con Víctor, vicepresidente de la Peña El Ruedo, una de las más antiguas también.
Buenos días. Sí, un placer recibiros por aquí un año más, y sí, como dices, una de las más antiguas, como lo son las demás. Vamos, al final son años de diferencia muy, muy pocos y muy contentos.
Fuisteis una de las primeras peñas de Iscar. ¿Cómo surgió el Ruedo? Y bueno, pues ¿qué impulsó a crear esta peña?
Sí, al final un poco como todas. Al final en una reunión de amigos que se juntan en una cuadrilla, digamos, y empiezan a organizar diferentes actividades y surgen pues la demanda de más peñistas, y respecto a eso, pues personas representativas que aquí, me enorgullece que uno de ellos es mi tío, Titito, y también Eduardo Gascón, Lidia, mucha gente que lleva a cabo que hoy cumplamos 60 años.
Porque tú eres joven y habrás visto o te habrán contado cómo ha cambiado la peña desde sus inicios hasta hoy.
Sí, por suerte todavía soy joven y sí, ha ido evolucionando como todo en esta vida, y la verdad que aunque ha ido evolucionando y cambiando actividades e intentando mejorar para impulsar el crecimiento de la peña, la esencia de la Peña Ruedo nunca se ha perdido, que es pues, toda la gente forastera siempre es bienvenida en nuestra peña.
Y bueno, la esencia de la Peña El Ruedo también es las famosas mañanitas. ¿Cómo se prepara ese momento?
Sí, es una de las actividades que nos identifica y que conoce todo el mundo, de tanto de Iscar como de alrededores. Nuestra charanga, los Macoquis, que justo el año que viene hacen 50 años viniendo con nosotros a las fiestas de Iscar, realizan las mañanitas del sábado y del domingo. Es como un evento de que inicia a las 7 de la mañana y da como los buenos días a a los vecinos del pueblo, y la verdad es que cada año se superan porque va viniendo más gente, se va animando más gente y es un emblema ya de las fiestas de Íscar.
Y bueno, siguiendo así hablando de las mañanitas, ¿qué papel juega la música como identidad de la peña?
La música, además de identidad de la peña, de las fiestas de Íscar, que las tres peñas hacemos una labor esencial, que cada uno con sus charangas, y da un valor a las fiestas de Íscar que haya música en todo momento en el pueblo, incalculable.
Y bueno, como hemos hablado con las otras peñas, ¿tenéis programación propia?
Sí, eso es. Cada peña tiene un poco su programación. Nos intentamos cuadrar entre las tres peñas con el ayuntamiento para que las actividades intenten no estar juntas, no solaparse. Eso es bastante difícil porque hay muchas actividades y demás, pero intentamos que las actividades de las tres peñas den servicio a todos los vecinos del pueblo.
No sé si hay alguna actividad propia de vuestra peña que te haga especial ilusión.
Bueno, además de las mañanitas, como ya has comentado, de la charanga, el domingo hacemos la fiesta de la espuma para los más pequeños en la Plaza Mayor, y el martes ponemos un tobogán acuático también en la Plaza Mayor para los más pequeños. Y además de las mañanitas, uno de los momentos, actividades más especiales para mí, aunque es el fin y cierre de las fiestas, es el entierro de la sardina, que lo hace también nuestra charanga, que la verdad es que más que parecer que están acabando las fiestas, parece que vuelven a iniciar de la alegría y emoción con la que se vive esa actividad.
Pues muchas gracias, Víctor, por acompañarnos con otra peña más esta mañana en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a los dos, y que yo creo que ellos son, como decimos, el alma de las fiestas, las que también crean ese ambiente, y lo vamos a disfrutar estos días. Del 1 al 5 de agosto, las fiestas populares en Íscar, como te lo estamos contando aquí en COPE.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados, y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y aunque estamos cerrando temporada en esta maravillosa localidad vallisoletana como es Íscar, también tenemos que hablar de nuestra historia, la de Valladolid, y hacer un poco un resumen de todo lo que hemos aprendido con él, Javier Burrieza. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues aquí no puedo estar mejor, ya sabes, de cerrar temporada de fiestas y con este maravilloso ambiente que tenemos en Íscar, pues no podemos estar mejor. Pero también queremos hablar contigo y que nos sigas contando cosas de nuestra catedral, pero hacer un resumen, si quieres, de todo lo que hemos aprendido esta temporada, Javier.
Bueno, hemos estado esta última parte de la temporada, porque hemos hablado de muchas cosas, sí, a lo largo de la misma. Pero en esta última parte de la temporada me ha parecido importante realizar un detallado recorrido histórico por un conjunto de edificios que hoy denominamos catedral, uh-huh, y que en realidad pues son catedrales, colegiata, y sobre todo esa colegiata medieval, que es algo que los vallisoletanos no terminamos de entender, o cuando se pasea por la calle no se termina de entender, porque se ve un edificio que exteriormente pues no es excesivamente bello, que está lleno de muñones, que en algunas partes parece una ruina, que decimos, ¿y esto cómo está? ¿Y esto hasta dónde se ha terminado? ¿Por qué? Pues porque las administraciones se han unido a partir del 2% cultural. Ya no sé si es el 2 o es el 1. Si quieren que sea el 2 o como si es el 3, mejor, más dinero. Y eso ya se está trabajando. La catedral empiece a recuperar parte de ese esplendor, no sé, esa forma de leerla mucho mejor. Y bueno, pues me pareció importante el remontarnos, porque claro, una cosa es la catedral herreriana, que además tiene otra visión, otra orientación en la ciudad, tiene una orientación hacia una ciudad que cambia en el siglo XVI, después del incendio de 1561 y la reconstrucción de la zona de la Plaza Mayor, y sin embargo tenemos en la parte posterior esas ruinas de la Colegiata de Santa María la Mayor. Hablar de la Colegiata de Santa María la Mayor, y por eso estoy resumiendo, estoy diciendo cosas que ya he dicho, pues es hablar de los orígenes de la propia villa de Valladolid. Digo villa y no ciudad, porque no va a ser ciudad hasta 1596, cuando unos meses antes el Papa crea a Valladolid como diócesis. Entonces todo esto está muy unido. En la condición de diócesis, la condición de ciudad, está muy unido. Y bueno, pues también esa colegiata de Santa María, vuelvo a finales del siglo XI, está muy unido a los orígenes de esa villa. Que el fundador no es Pedro Ansúrez, sino que Pedro Ansúrez es señor de Valladolid, que Pedro Ansúrez va a reorganizar Valladolid, que en Valladolid ya se vivía, ya vivían, había moradores, había incluso algunas iglesias, y entonces más en la zona de San Miguel. Sin embargo, esa zona de en torno a la colegiata es lo que Pedro Ansúrez va a constituir como una nueva villa, que es la que va a prosperar, que es la que va a tener un papel político destacado, que se le va a quedar pronto pues pequeña esa primera colegiata de Santa María, consagrada en el 1095, que precisamente los documentos medievales de ese siglo XI, bueno, pues son los primeros que hablan de Valladolid, que ahí nos encontramos que será sepultado el propio conde Ansúrez en la primera colegiata, pero que como se va a quedar pequeña la primera colegiata en estilo románico, de la cual solamente hoy podríamos ver una parte de su torre, se va a construir una segunda colegiata a partir del siglo XIII. Pero yo lo que me quedaba el otro día era precisamente que los historiadores clásicos de Valladolid, cuando digo historiadores clásicos de Valladolid, pues son las primeras historias de Valladolid, Juan Antolínez de Burgos, Manuel Canessi, esto en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pues van a vincular precisamente el inicio de la trayectoria municipal a la propia colegiata, porque les interesaba mucho subrayar que Pedro Ansúrez había sido casi el fundador del concejo y que allí se reunía también esa, ya no solamente era un ámbito religioso, sino un ámbito municipal. Eso les quedaba muy, eso pues naturalmente hay que matizarlo. Y también les interesaba, y ahí ha habido incluso, ha habido también falsificaciones, ha habido, porque en los documentos también hay falsificaciones, o hay reinterpretaciones para justificar el privilegio de ciertas instituciones, pues también se la ha relacionado a esa colegiata y al nacimiento de estudios de esa colegiata con el propio nacimiento de la Universidad de Valladolid. Porque para la Universidad de Valladolid hay tres hipótesis. Hay una hipótesis de traslado desde Palencia, hay una hipótesis precisamente de que la Universidad de Valladolid nace desde los estudios que serían para el cabildo eclesiástico de esa catedral, porque el estudio está relacionado con el mundo eclesiástico, y también hay una tercera hipótesis que según los historiadores de la universidad es la más adecuada, y es la iniciativa real para la constitución de unos estudios en Valladolid, que sí podrían estar vinculados de alguna manera a la propia colegiata, pero sobre todo la iniciativa real a través del ámbito municipal. Por eso cuando nosotros nos ponemos delante de la fachada de la universidad, que a nosotros nos parece muy antigua, pero que para la historia de Valladolid es muy reciente, porque es del siglo XVIII, y fíjate que antes te estaba hablando del siglo XI, pues en la parte de arriba, además de en la parte central, están las disciplinas, las asignaturas, las materias, pero en la parte de arriba, en esa balaustrada, están los reyes que han favorecido a la Universidad de Valladolid. Y entonces, bueno, pues hay también que matizar, pero en definitiva, esa colegiata de Santa María la Mayor es tan importante para la propia villa de Valladolid, que crece, que cada vez ocurren cosas más notables en la propia villa, pues que también hay que hablar de ella para los orígenes de la trayectoria municipal. De hecho, los propios regidores de Valladolid, lo que llamaríamos los concejales, pues tenían un espacio en la antigua colegiata para su reunión y después se convirtió en almacén. De de grano y de almacén, pues de algo tan importante como era el pan, ¿no? Y para hacer el pan. Y bueno, pues la universidad pues también tendría esa vinculación, porque siempre la universidad también tenía que tener una vinculación eclesiástica, ya lo vemos en el propio escudo de la misma, con la tiara y las llaves, pero eso es una vinculación pontificia.
Claro,
y nada
sí.
más, y yo hasta ahí llegamos en este día, que hemos hecho un poquito resumen, y nada, pues desear que tengamos tiempo todo el mundo para relajarnos, para tomar fuerzas, para tomar energía, que la cultura también es un recurso muy adecuado para todo ello. No es necesario, no es igual descansar a no hacer nada, sino que sea un tiempo también de relajarse, de leer, de aprender, de viajar, de ampliar conocimientos. Eso y de es. Ampliar horizontes.
Pues lo mismo te deseo a ti, querido Javier, y la próxima temporada volvemos a escucharnos. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta.
Y por supuesto, lo que tenemos que contar también es que aquí en Íscar, si hay algo que lleva en su ADN, es la tauromaquia. Es una verdadera villa taurina y la tradición está profundamente arraigada también en las fiestas populares. Por eso nuestro compañero, nuestro querido Bruno de Llanos, está con quien está haciendo posible toda la fiesta taurina aquí durante estas fiestas populares, con Enrique Luján, si no me equivoco. ¿Estás, Bruno? Buenos días.
Pues sí, correcto, buenos días. Y ya sabemos que los toros en Íscar es una tradición y, cómo no, pues nos teníamos que acercar a charlar con Enrique Luján, que es, bueno, el empresario taurino encargado de organizar la parte más tradicional de las fiestas. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo definirías el sello taurino de Íscar? ¿Qué le hace, pues, ser distinta a otras fiestas de Castilla y León o de España en general?
Bueno, Íscar durante muchos años ha sido considerada la mejor plaza de toros de tercera categoría del panorama taurino. Y bueno, ¿no? Cuando yo llegué aquí a la zona de Castilla y León hace 10 años, pues siempre que pasaba cerca de la plaza de toros de Íscar la miraba y la daba un guiño, ¿no? Como a ver si algún día podría llegar a ser el empresario. Creo que Íscar reúne a día de hoy pues todos los ingredientes que tenemos en nuestra fiesta, es decir, los festejos populares, los encierros, los festejos del campo, tanto como las corridas, rejones y novilladas. O sea, creo que es una mini feria, pero que es la envidia de muchas localidades.
Y bueno, como empresario, más que como apasionado o aficionado, ¿cuánto tiempo lleva montarse una feria así desde cero?
Bueno, lleva mucho tiempo. Nosotros es nuestro tercer año gestionando la Plaza de Toros de Íscar. Siempre es más difícil cuando llegas el primer año, pues que no conoces a la gente, que no conoces un poco los gustos de la afición. Pero bueno, después de 3 años, pues creo que hemos sabido encontrar ese equilibrio y llegar a la gente. Pero bueno, es un trabajo desde el invierno, ¿no? De consenso con el ayuntamiento, con las peñas, con toda la gente que hace posible llevar a cabo esto. Y es un trabajo constante.
Bueno, ¿qué margen de futuro ves a las ferias mixtas como es la de Íscar, donde conviven recortes, rejoneo y toreo?
Yo creo que es el futuro. Al final no nos olvidemos que los festejos populares están muy arraigados, es el tipo de festejo que más está creciendo en los últimos años. El festejo popular es una de las bases más importantes, sobre todo para los ganaderos de la tauromaquia. Es la fuente de la que beben la mayoría de los jóvenes, que es donde se inician en la cultura de la tauromaquia. Yo creo que es una fórmula muy buena que hay que aplicar en la mayoría de los sitios, combinar lo tradicional con las nuevas tendencias como es el festejo popular. Yo creo que tanto Íscar como Castilla y León gozan de una salud muy buena a nivel taurino y bueno, yo le auguro un gran futuro.
Bueno, es una evidencia que las plazas de toros están volviendo a ser lo que eran hace ya muchos años. ¿Notas personalmente un aumento en los últimos años del público joven?
Sí, la verdad que da gusto, ¿no? Que hemos visto recientemente una feria como la de Madrid, con las puertas grandes de las grandes figuras del toreo, arropados por un montón de gente joven, y no solo Madrid, Sevilla o yo recientemente que vengo de otras plazas de toros, donde cada vez es más el público joven que acude a los toros. Es verdad que nos estamos concienciando las empresas de hacer una política de precio muy asequible para que vaya la gente joven, que creo que tenemos que renovar la cantera y mientras que haya un niño que quiera ser torero, esto tiene una larga vida.
Y bueno, volviendo a tu papel como empresario y organizador, bueno, los encierros camperos, las capeas y bueno, el ambiente de la calle son parte esencial de Íscar. ¿Cómo se gestiona desde la empresa para que haya seguridad y emoción al mismo tiempo?
Bueno, como te he dicho antes, es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Sobre todo que en este caso el Ayuntamiento de Íscar tiene muy conseguido sus fiestas, conocen perfectamente sus necesidades, pues el recorrido es un recorrido que lleva muchos años, saben perfectamente los operarios cómo tienen que hacerlo y luego una vez que se aproximan los festejos, como es el caso de estos días, pues nosotros ya estamos aquí, los miembros de la empresa, miembros de seguridad, en el cual pues hacemos un recorrido, hacemos una supervisión de todo porque, bueno, pues la seguridad sobre todo es para nosotros clave, queremos que los festejos se desarrollen sin ningún tipo de incidentes y bueno, pues que la gente se lo pase bien sobre todo.
Y bueno, a rasgos generales, ¿qué puede esperar el aficionado y el público de estos días?
Bueno, yo creo que, como te he dicho, ya me conoce la gente en la zona y en Íscar ya son 3 años y pues yo creo que esperan divertirse, pasárselo bien, bajar con las peñas a la plaza, bajar con los niños, ¿no? Y bueno, pues luego a nivel taurino, pues que los toros embistan, que los toreros corten las orejas, que en las capeas se diviertan, que el concurso de cortes vaya bien.
Que salga todo como tiene que salir.
Exacto, yo creo que es el resultado que todos esperamos.
Pues muchas gracias, Enrique Luján, y esperemos que vaya todo bien estos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues gracias de verdad a los dos, va a ir súper bien seguro y como decimos aquí en Íscar, es que se vive con intensidad el mundo taurino y de la tauromaquia que durante estas fiestas populares van a vivir y disfrutar toda la gente de aquí y la gente que venga a Íscar.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto sabemos que quien las disfruta, estas fiestas populares que nos lleva hablando tiempo de ellas, es nuestro querido Juan García Tejedor. Buenos días, Juan.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Pues hoy, mira, me he venido hasta Íscar para contar aquí en primera persona todo lo que se está preparando y cociendo para esas fiestas populares que tienen tanto arraigo en el mundo de la tauromaquia, como nos acaba de explicar Enrique Luján, pero yo sé que tú también nos quieres hablar de ese circuito de novilladas, ¿verdad?
Sí, porque mira, en el día de ayer estuvieron en Valladolid haciendo esa ofrenda floral en la Plaza de Salvador, pues al patrón de los toreros, que es también patrón de Valladolid, en este caso San Pedro Regalado, los 3 finalistas de este circuito de novilladas Castilla y León 2025, que organiza la Fundación del Toro de Lidia con la ayuda y el patrocinio de la Junta de Castilla y León, y que son ni más ni menos que el salmantino Julio Norte, el también de la Escuela de Salamanca y nacido muy cerquita en la provincia Charra, Salvador Herrero y Eduardo Ruiz de Velasco, el burgalés, asentado en la Escuela Taurina de Palencia. Una final de este circuito de novilladas que se va a celebrar en la localidad palentina de Herrera de Pisuerga, en uno de los marcos festivos más incomparables del año, porque este fin de semana en esa localidad palentina se celebra la fiesta del cangrejo, tan popular y sobre todo tan tradicional en Herrera de Pisuerga. Los novillos, pues en este caso, van a ser de Antonio Palla, también ganadería salmantina, y se ha quedado un cartel muy, muy interesante para que todo el mundo que se quiera acercar hasta esa localidad, hasta Herrera de Pisuerga, pueda disfrutar de ello, o si no, en Televisión Castilla y León, en la 7 de Televisión Castilla y León, donde se retransmiten en directo tanto las 2 semifinales como la final. Ha quedado fuera de esta final el también novillero, en este caso extremeño, Iglesias, que, bueno, pues por decisión del jurado no ha llegado a los puntos que necesitaba para cartelarse en esta final. Algo muy interesante, y yo creo que, bueno, pues es el cierre de este circuito de novilladas de Castilla y León, que da paso ya sí a, bueno, pues un mes de agosto cargado de festejos en plazas de toros, festejos populares por las calles, en el campo, con esos encierros camperos, y sobre todo, algo muy importante, que es, vamos a decir, lo que abandera ya la siguiente parte, que es la Feria de Valladolid, y una noticia importante, porque los abonos jóvenes se han aumentado, todavía se pueden sacar. Abonos jóvenes han aumentado la cifra y, bueno, pues yo creo que todos los menores de 25 años por 75 euros toda la feria pueden acudir al coso del Paso de Zorrilla.
Pues claro que sí, es una grandísima noticia porque yo creo que lo decimos. Si hay algo que en los últimos años ha ido evolucionando y sobre todo mejorando es esa entrada de los jóvenes en el mundo de la tauromaquia que cada vez están demostrando más que quieren disfrutar y que quieren estar ahí viéndolo.
Evidentemente, lo decía ahora Enrique Luján, hoy por hoy es un bastión de la tauromaquia. No hay nada como prohibir, Marta, para rascar a ver qué es lo que hay dentro, ¿no? Y yo creo que en la tauromaquia hemos abusado, ¿no?, de esas prohibiciones. Y bueno, pues los jóvenes son así, ¿no? Pues la curiosidad y sobre todo el por qué, ¿no? El preguntarse, ¿y por qué me quitan a mí de esto? Y desde luego hoy por hoy la tauromaquia es algo que la ha ganado la partida, la juventud, y hoy por hoy se ha visto en esta Feria de Santander últimamente llena la Plaza de Toros de juventud, llena de muchos vallisoletanos que se acercan esos días a las playas de Cantabria y aprovechan para disfrutar de una tarde de toros en un ambiente sensacional. Con lo cual, Marta, yo creo que en esto de la tauromaquia tenemos para mucho tiempo. Un apunte respecto a la Feria de Íscar. Cayetano, Sebastián Castella y El Payo. Pero ahí está la duda de Cayetano, que fue baja en Santander en la última feria. Lo he estado pensando ahora, según os comentaba lo de Santander. Y no sabemos si Cayetano va a estar en la Feria de Íscar. Yo esta mañana hablaba con Enrique Luján, todavía no sabe nada. Pero bueno, seguro que si hay una sustitución va a ser siempre mejor.
Por supuesto que sí. Pues Juan, así despedimos esta temporada hablando de toros contigo cada jueves, y la temporada que viene seguiremos siendo esa emisora que siempre habla de toros contigo. Un beso muy fuerte.
Muy bien, Marta. Hasta luego.
Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo. Esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento. Y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Con sus calles llenas de historia, su rica tradición y un ambiente que ya empieza a respirar festividad, Íscar se está preparando para celebrar sus fiestas populares. Estamos aquí en el ayuntamiento, en esta plaza mayor decorada con unos paraguas de colores preciosos, porque queremos saber toda esa programación y cuándo, sobre todo qué días tenemos que venir los visitantes para no perdernos detalle de todo lo que han organizado desde el ayuntamiento. Por eso hoy está con nosotros la concejal de Cultura, Rebeca Rico. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, un año más, Rebeca, volvemos a vivir estos días tan esperados por todos los iscarienses, por todos los visitantes, los vallisoletanos que venimos hasta aquí para disfrutar de esta amplísima programación que tenemos con nosotros y que está, como siempre, preparada y pensada para todos los públicos.
Sí, sí, para todos los públicos. Nosotros siempre pensamos en todos, tanto en los jóvenes, en los mayores, en los niños, en todos. Tanto si les gustan los toros como si no quieren ir a los toros, como, pues eso, un poquito para todos.
Cuéntanos, háblanos, porque arranca, como decimos, del 1 al 5 de agosto estas fiestas populares, pero ya llevamos a las espaldas varios días, ¿no?, de fiesta y de bueno, pues yo creo que un gran ambiente aquí en Íscar.
Sí. Llevamos desde el sábado pasado. El sábado pasado fue como el inicio con nuestra coronación de nuestras reinas. Y luego, pues toda la semana hemos tenido actividades, hemos acabado ayer. Hoy tenemos la ofrenda floral a la Virgen. Uh-huh. Y después la coronación de las damas de todas las peñas también. Entonces, hoy también le tenemos muy completo.
Hoy es un día muy completo, claro que sí. Uh-huh. Pero, ¿qué podemos decir o cuáles son esos puntos fuertes de la programación de las fiestas populares de Íscar? ¿Qué es lo que no se puede perder la gente?
Bueno, pues yo creo que no se pueden perder casi nada. Pero bueno, podemos decir que no se pueden perder el zambombazo, todo el desfile de peñas que empieza mañana desde las 6 de la tarde. Uh-huh. A las 7 tenemos el zambombazo y luego ya pues empezamos con con encierros y orquestas. Y DJs que tenemos este año también. Ya luego, pues todas las actividades que tenemos en la calle para todos. Bueno, tenemos una comparsa que ya vino el año pasado también, que es la comparsa de Lecumberri, con unos gigantes y cabezudos, ¿sí? Que tampoco deberían perdérsela porque cuando bailan estupendamente, da gloria verles bailar con esos gigantes y entonces es espectacular. Uh-huh. Y luego, pues eso, todos los días... tenemos a la hora de los toros, un poquito después de que empiecen las corridas de los toros, pues tenemos animaciones infantiles en el patio del auditorio para todas las familias.
Uh-huh. La juventud y el mundo familiar, vamos a decir, eso también es importante, ¿verdad? Sí. Aquí en Isca se respira, sobre todo, que los chicos y los jóvenes disfrutan mucho de estos días y crean también ese ambiente del que estamos hablando en las calles.
Sí, sin ellos no sería posible hacerlo todo esto. Entonces, cada año las peñas se llenan de más familias, de más gente joven, los chavales de más peñas también se unen y entonces sin ellos al final las fiestas no serían posibles.
Uh-huh. Y también yo creo que es muy importante, aparte de esta participación ciudadana, son las peñas, ¿no? Las hemos ido conociendo a lo largo de este programa especial, pero ellas son también las que se vuelcan y sobre todo con las que trabajáis directamente mano con mano, sí, para toda esta programación. ¿Qué serían las fiestas de Iscar sin sus peñas?
Pues no serían, porque eso es lo que te decía antes, al final todos tenemos que ser todos uno, las peñas con el ayuntamiento, nos reunimos, miramos, ellas hacen sus actividades, intentamos no quitarles su momento, nos complementamos los unos y los otros para que las fiestas queden lo mejor posible.
¿Qué ambiente se respira? ¿Cómo podríamos describir lo que se vive estos días en Isca, Rebeca, para animar a todos nuestros oyentes a que alguno de estos días de este fin de semana tienen que acercarse aquí?
Bueno, pues se respira mucha alegría, mucha emoción y muchas ganas de empezar las fiestas grandes nuestras, pues eso, con una alegría grandísima.
Uh-huh. Y además también... imagino que para una localidad como Iscar, las fiestas son, aparte de días importantes de mucho ambiente, representan también un poco la identidad, ¿no?, del municipio. ¿Qué significa para Iscar sus fiestas populares?
Pues significa eso, pues que es lo que nos marca mucho el inicio de todas las fiestas y para nosotros es muy bonito, muy bonito y todos lo vivimos con muchísima alegría.
Uh-huh. Son tradicionales, yo creo que es uno de los momentos, ¿verdad?, históricos de aquí, de la localidad. Y también rendís homenaje siempre, aparte de a vuestras tradiciones, a la mujer trabajadora este año, si no me equivoco, ¿no? Habéis intentado, sí, de alguna manera rendir homenaje también a todas esas personas, a todas esas mujeres que año tras año están presentes en la vida de los pueblos, pero sí, también de una manera especial en su labor,
sí, llevamos,
¿no?, laboral.
Llevamos unos años ya haciéndolas un homenaje. Uh-huh. Con la colaboración de Rosa Merino, una fotógrafa de aquí de Iscar, que las hace a todas las mujeres de Iscar, las va cogiendo, vamos haciéndolas unas fotografías, las ponemos aquí en el ayuntamiento, las damos un detalle, y ese día, el Día de la Mujer Trabajadora, pues es uno de los días también muy importantes.
Claro que sí. Cerramos y despedimos el martes día 5 con el entierro de la Sardina casi a las 12 de la noche, pero es que luego ya sé que habéis preparado muchísimos espectáculos y estáis trabajando en todo lo que se va a vivir después en Iscar, porque sí, estos son unos días solo de muchísima actividad y fiesta, pero luego siempre hay mucha vida cultural aquí, ¿no?
Sí, sí, nosotros somos un pueblo muy cultural, aparte de deportes, tenemos mucha cultura y tenemos previstos muchos espectáculos para los próximos meses. Uh-huh. Entre ellos, en diciembre tenemos a Wilbur, el día 19 de diciembre volvemos a tener el Festival de Magia, que le hemos tenido, este año le hemos repartido en dos veces, uno en junio, que era lo que veníamos haciendo durante unos años, y este año hemos invertido un poco más a que en Navidades también tengamos el Festival de Magia, y tenemos un espectáculo infantil y familiar que es Yo Tarzán, el día 29 de diciembre. Nosotros en Navidades también tenemos mucha cultura y muchas actividades.
Durante todos los meses, yo creo,
sí,
Rebeca, que tenéis muchísima,
sí,
actividad.
Sí, la verdad que sí, de aquí a que acabe el año casi todos los meses. Quitando este mes de agosto, que es después de las fiestas, ya es cuando nos relajamos, el pueblo se relaja, pero empezamos el 1 de septiembre otra vez, porque luego ya nos llegan otras fiestas y el día 29 nos volvemos a soltar los cohetes, o sea que va todo seguido.
Y es que hay muchísima vida en los pueblos de nuestra provincia, aquí en Iscar lo estamos viviendo un año más con todos vosotros, y de verdad solo os deseo que viváis unas fiestas populares como siempre únicas, que las disfrutéis con esa responsabilidad que también nos decía el alcalde que tenéis a las espaldas, pero que podáis disfrutar también de todo lo que habéis organizado. Rebeca, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como bonito del norte entero por solo 6,99 el kilo y sandía entera rallada por solo 49 céntimos el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Casi todo puede suceder.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE. Yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.